Hablaremos hoy del efímero emperador Servio Sulpicio Galba, que fue el que vino después de Nerón. Así que ubiquémonos pues poco después de la muerte de Nerón, en el año 68 después de Cristo, que fue el periodo de los tres emperadores, emperadores muy, muy breves en su gestión. En un año y medio se sucedieron tres hombres en el gobierno de Roma. Vamos a contar qué pasó con el primero de estos tres emperadores, que fue, como hemos dicho, Servio Sulpicio Galba. Luego de la muerte de Nerón, y fuera de la intriga que llevó a Galba al poder, empezamos la historia con Galba ya emperador. Nada de empezar, que estaba Nerón, que Nerón era malo, que si no,
sí,
al final terminamos empezando en el año 1000 antes de Cristo. Entonces empezamos con Galba ya emperador. Solo digamos que era jurisconsulto, que ya había desempeñado altos cargos cuando Nerón ni siquiera había nacido. Era mucho mayor que Nerón. Fue pretor, gobernador de Aquitania, cónsul y legado en Germania. También anduvo por Britania, por el África y por la Hispania. Reunió poder y rivalizó con Nerón hasta desbaratarlo. Pero su triunfo no duró mucho. Galba no era un hombre muy querido. Los romanos lo creían decrépito e inoperante. Cuando llegó a emperador tenía 74 años, es decir, no se cocinaba al primer hervor, estaba grande. Y además andaba medio culero, andaba mal de salud. Para aquel tiempo peor todavía, claro. Un tipo de 78 años
estaba deteriorado.
Era muy viejo, pero uno de 74 un poco menos. Ya le había aumentado,
sí, ¿verdad? Pobre viejo.
Para hacerlo más decrépito ante los ojos de nuestros oyentes, que nunca parecen convencerse del todo de aquello que uno les dice. Bueno, muchos romanos estaban preocupados porque además no tenía hijos el tipo, y el asunto de la sucesión pesaba sobre él. Galba entonces adoptó un joven con buenas aptitudes, mitad para calmar un poco los ánimos. Señaló como posible sucesor a Marco Salvio Otón, un muchacho a quien Nerón había mandado a Lusitania, de Portugal, ¿no? Donde fue gobernador. Los cronistas, sin dar detalles, aseguran que la vida de Otón en Lusitania había sido ferozmente lujuriosa, ¿no? Qué lástima que no dan detalles, porque decir que la vida de uno ha sido ferozmente lujuriosa y después quedarse los detalles,
te deja con las ganas.
Te deja con las ganas. Los detalles son lo único importante en una vida ferozmente lujuriosa.
Pero ya nos gustó Otón, ¿eh?
En Roma, Otón, que ya se creía heredero, vio cómo son las personas cuando se las designa sucesoras,
se lo creen.
Se sientan. Bueno, Otón trató de ganarse el favor de los militares. Siempre que visitaba a Galba, regalaba una moneda de oro a cada soldado de la guardia. Por eso lo visitaba poco. Vino a suceder que Galba se arrepintió de haber señalado a Otón como sucesor. Esto me parece que no me gusta.
Le creció el pollo.
Entonces, después de estudiarlo un poco, comprendió que era un derrochador, que había endeudado a las regiones donde había gobernado, etc. Entonces, Galba cambió su decisión y eligió a Pisón, un joven prometedor y conocido por su honestidad. Otón no quiso quedarse con las ganas y tramó matar a Galba y quedarse con el imperio. La mañana del 15 de enero del 69, del 69 sin 1900, si me permiten el año, unos esclavos transportaron hasta un altar los sacrificios en el Palatino y llevaban una oveja. Cada tanto hacían sacrificio, yo como eran los romanos.
Sí, sí, ahí en el Palatino, en circo.
Tenía, usted conoce, sí, sí. Exactamente. Ahí estaba Galba con todos los macanudos, ¿no? Con todo su séquito. El sacerdote Umbricio mató a la oveja. Luego examinó sus entrañas, ya se sabe que los sacerdotes romanos solían vaticinar el porvenir examinando las entrañas de los animales que mataba. Y efectivamente, Umbricio, después de amasicar a la oveja, dio un vaticinio. Dijo que veía señales de disturbios, dijo mientras señalaba así con el dedo, y que se cernía sobre la cabeza del emperador un gran riesgo provocado por la perfidia. No dijo de qué. El terror paralizó a Galba. Y también sorprendió a Otón, que ya tenía planeado el ataque y estaba justo detrás del emperador, viendo a ver de qué modo lo acuchillaba. Entonces se retiró Otón, con una excusa cualquiera, y se encaminó a encontrarse con sus hombres, unos conjurados. Eran 23 conjurados. No parecen muchos para hacerse con un imperio. Sí. Pero bueno.
Se tenía fe el hombre.
Sí, sí. Cuando marcharon hacia el foro, se fueron acercando algunos más. Parece que habían parado algunos en la esquina y decían, sí, quería venir a hacerte con el Imperio Romano, más
total.
Cuando llegaron al foro, ya eran unos cuantos, como había cierta confusión, y como ya estaban todos hartos de Galba, Otón fue declarado emperador por unos cuantos disidentes. Había unos que estaban ahí, más dice, chao, este es el emperador. Empezaron a gritar, ¿no? Como la... ¡No, emperador! No era una cosa, después de todo, tan burocrática el Imperio Romano, ¿no? Es que para... A veces sucedía que uno se hacía del imperio de temor. Desde luego había pasado ya, por ejemplo, con Claudio, cuando asesinaron a Calígula. Claro, primero el asesinato como procedimiento político, ¿no? Desde luego. Pero inmediatamente después del asesinato, había que estar en el lugar indicado. Claudio, que era tío de Calígula, estaba escondido por ahí, tratando que no lo mataran, y por ahí uno lo vieron, ¡emperador! Unos milicos. Me está gustando, lo agarraron en alto, ¡emperador! En las dos cuerdas ya era emperador el tío.
Y ahí quedó.
Y él quedó, Claudio, hasta que Claudio. Al final lo mataron a él también. Lo envenenaron con unas setas. Lo envenenó Anita Nagón.
Sí.
Bueno, sí, una amiga nuestra que habla con la secta. El caso es que Otón fue declarado emperador por unos cuantos que había ahí. Antes de que terminara la ceremonia de sacrificio, que era en otro lugar, ahí, no era el mismo lugar, seguía la ceremonia aquella, donde estaba Galba. Y ya Galba supo de la proclamación de Otón. Y uno le dijo, che, dice, proclamaron emperador a Otón, quiere decir que me parece que vos ya no sos.
Sí, sí.
Cambiate de lugar. Entonces Galba quiso salir a enfrentarlo. Dice, momento, voy a enfrentarlo. Algunos guardias lo rodearon para defenderlo. Dice, vamos a defender a él. Galba entonces subió a su litera. Entonces usaba mucho la litera, mire, ese sillón se moviente, claro, que a veces se ve en las películas, agarrado por dos tipos, uno adelante y otro atrás.
Se lo transportaban.
Sí, sí, no era una cosa tampoco muy lujosa. Y se hizo llevar al foro, dice, llévenme al foro. Y el gentío ya se estaba amontonando del foro. Pero el pueblo y el ejército se había volcado a favor de Otón. Y cuando llegó Galba al foro, todos lo insultaban, estaba enterado, qué sé yo. La litera imperial era lanzada de aquí para allá. Un individuo por ahí se abalanzó sobre las insignias imperiales que llevaba la litera y arrancó el retrato de Galba. Los conductores vieron que la cosa se ponía difícil y rajaron. La litera se volcó, Galba cayó al piso y los seguidores de Otón resolvieron asesinarlo para, digamos, como procedimiento destinado a acelerar la proclamación y para evitar dudas.
Claro,
para ratificar. No era por nada, le decían, mientras sí. Clavaban espadas por todos lados. Galba, malherido, parece que tenía una coraza que le protegía el cuerpo, y ligaba todas las puñaladas en las piernas y en los brazos, hasta que al final, harto de aquello, alargó el cuello, puso el cuello y dijo, hacedlo solo si es para bien del pueblo romano.
Ah,
es lo que dice la famosa historia de Galba, ¿no? El pueblo lamentablemente pensó que efectivamente había que hacerlo y le cortaron la cabeza. Redondamente le cortaron la cabeza. La crónica continúa con datos siniestros, disculpen ustedes. Pero el soldado que decapitó a Galba no podía levantar la cabeza del suelo porque estaba sudada y Galba era pelado.
Y se lo resbalaba.
Un detalle siniestro, ¿no? Finalmente le envolvió en un manto. Y quiso escaparse con un trofeo hasta que algunos lo detuvieron y lo instaron a una cosa más razonable, por ejemplo, clavarla en una pica la cabeza para marchar con ella hasta donde estaba Otón, que vio llegar triunfantes a sus hombres. Luego de recibir la cabeza de Galba, Otón mandó a que mataran a Pisón. ¿Te acuerdas? El otro chico, el probable, el nuevo heredero, que lo había reemplazado a él como sucesor. Pisón fue muerto, ¿no? Muchos trataron de obtener un beneficio de aquella matanza, como suele ocurrir. Mancharon, los macanudos, mancharon el cuerpo, sus cuerpos con sangre de Galba, y fueron todos a ver al nuevo emperador y a decirle que ellos lo habían matado. Exigieron entonces recompensa por haber asesinado a Galba, y fueron 120. 120 asesinos que decían haber matado a Galba algunos y a Pisón otros. Otón, aunque sabía que los matadores habían sido dos solamente, realmente, prefirió no quedar mal con ninguno y les pagó a todos. Poco después el Senado fue convocado con toda urgencia, se prestó juramento a Otón y le otorgaron el título de César Augusto. Las cabezas de Galba y Pisón fueron subastadas. La de Pisón fue adquirida por la mujer de Pisón. Está muy bien, ¿eh? Pero la de Galba, como no la quiso nadie, se la regalaba. Fue entregada a dos esclavos. Juguetearon un rato con la cabeza, otro dato similar. Esa fue la caída de Galba, ¿eh? Acerca de lo que sucedió con el gobierno de Otón, fue otra historia, pero también muy breve. Gobernó poco, apenas unos meses. Tuvo como enemigo a Vitelio, ¿eh? Que logró sacarlo de poder. No confundí con Vitelio, un célebre caballo de carrera.
No, no.
Un padrillo ilustre del sur de Argentina. Vitelio lo sacó del poder y Vitelio también duró poquísimo. Hasta que llegó Vespasiano, ¿no? Después vienen, creo que Vespasiano, Tito y Domiciano, que ya son emperadores de cartel que duran muchos años. Pero esta fue la muerte de Galba. Habíamos planeado una moraleja, tal como siempre hacemos. El sentido de este programa debe ser edificante por contrato. La radio nos obliga a que cada relato tenga una moraleja. Esto es un poco difícil, ¿no?
Sí.
Podría decirse que cuando uno ve que de las entrañas de una oveja sale un dictamen disidente, conviene salir corriendo antes de que lo asesine. O sea, eso es lo que no hizo Galba. Entonces, ya saben nuestros oyentes, cuando uno es emperador de Roma y un sacerdote, al leer las entrañas de una oveja, da un dictamen poco favorable, lo mejor es huir, rajar. A ver, se me dirá que pocos de nosotros somos emperadores de Roma, y aquellos que lo son, rara vez concurren a que los sacerdotes maten ovejas para adivinar el futuro. Ahora ya nadie cree que el futuro pueda adivinarse matando ovejas. Ahora basta con escribir libros o examinar las estrellas. Sí, vivimos en una época científica, evidentemente. Pero bueno, no importa que esto se dé en pocas ocasiones. Cuando usted, señora, le suceda de ser emperador romano, señora, se va a acordar de mí y dice, tenía razón ese muchacho, mientras la están matando a usted. Sus sucesores, aquellos mismos en quienes usted confió, señora, tenía razón aquel muchacho de la radio cuando me advirtió acerca de lo efímero del poder y del carácter nefasto de los vaticinios que se dan cuando una abeja es muerta durante un acto ritual. Todo eso va a pensar usted, señora, pero ahora no.
No,
veo como es como los chicos, uno los aconseja y recién 70 años después sucede algo que puede hacerles recordar aquello que uno les dijo, pero claro, 70 años después ya no se acuerdan absolutamente de nada, ni siquiera de lo que ha ocurrido hace 5 minutos. Así que no empiece a haber ovejas por todos los rincones.
Claro,
ese es el carácter inútil de cualquier consejo, y esta es la verdadera moraleja, que se lee así, ningún consejo sirve para nada. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar tangos y valsecitos criollos relacionados con la muerte de Galba y con los emperadores romanos y con el asesinato como procedimiento de rotación en los cargos. No encontramos ninguno.
Nada.
En cambio encontramos uno sobre la mala suerte, que desde luego era lo que pronosticaba la oveja muerta. Y hemos elegido entonces el vals Mala Suerte. Es un bello vals criollo que canta Carlos Gardel, que si bien la letra se refiere a otra cosa, toda mala suerte es la letra. Así que escuchamos ahora a don Carlos Gardel en Mala Suerte. Adelante.
Quiero mis manos pulsar como la loma, un rancho bien grande de paja y terror, y por las ventanas pensar el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Se va a cumplir con sauce corpulento, puse en mi guitarra mi acento triunfal, y mientras el lobo mi padre se está viendo, me daba la luna, un brillo lunar. Todo fue un soplo, pues dijo el destino, que amara la criolla más linda del sol. Pero otro gaucho del pago vecino, usted la idolatraba, lo mismo que yo. De más no estaba, y él lo compartimos, echamos la suerte para distinguir. El alma en la cama, un coral que opusimos, yo estuve en la mano del fuego y perdí. Y fueron el sol de más triste los días, las noches más llenas de amargo dolor. De noche ya casi ni cierro los ojos, me paso pensando ni se lo sé hacer. Y es que son mis penas como los abrojos, las llevo prendidas dentro de mi ser. Todo fue un solo puestito el destino, llamar a una criolla más linda que el sol. Verbo pero gaucho del pago vecino, aunque la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba viendo comprendido, echamos la suerte para decidir. El alma enlazaba un collar de apujivo, yo estuve en la pana del fuego y perdí.
Ha cantado Carlos Gardel, de Aguilar y Cárdenas, Mala Suerte.